Bueno, pues no sé qué decir. Un poco difícil decir algo, pero como hay una responsabilidad de un tema, pues algo tendremos que decir sobre el tema. De todas maneras, voy a decirles algo que muy pocos seguramente saben, algunos saben. Esas cosas que ocurren en la vida, que suelen venir cuando uno quizá ni piensa en ellas ni las espera. Creo que estoy aquí porque Dios ha querido que esté. Al menos hay un hermano con, entiendo, mucha responsabilidad en la organización de estos días de conferencias, que recibió un correo mío poco antes de que yo viniese, donde le decía que seguramente habría que suspender las conferencias, pues por una enfermedad seria, muy seria, que me acababan de diagnosticar. Me hicieron unas pruebas complementarias y si esa enfermedad se hubiese dado síntomas de estar más complicada de lo que en principio significa, pues necesariamente las conferencias se hubiesen tenido que suspender. Las pruebas complementarias, en principio, descartaron que la enfermedad estuviese extendida a otras partes de donde está, y entonces yo le llamé para decirle que seguía todo bien, iríamos adelante, y a la vuelta de esta visita pues empezaré el tratamiento. Así que nadie se ofenderá si yo le digo a nuestro querido hermano, que nos ha leído la poesía, ¿no?, que muchas gracias. Y que quizá solo Dios lo sabe, esa composición tenga más sentido de lo que parece. Bien, dejamos esto y vamos al tema de hoy. Y el tema de hoy, o todos los temas que quedan en esta semana, tiene una relación muy estrecha. Es como un tema que se va a tocar en los cuatro días, que tiene que ver con la Iglesia fundamentalmente, y en esta noche el tema es la Iglesia, su identidad. Mañana tendremos otro tema sobre la Iglesia, pasado mañana otro tema sobre la Iglesia, y el viernes terminaremos con un tema sobre la segunda venida, que por descontado también tiene que ver con la Iglesia, ¿no? Entonces, vamos a tener consideraciones en diversos momentos en una carta, la carta del apóstol Pablo, que figura en nuestras Biblias como carta a los Efesios. Yo creo que ya en estos días tuvimos algún apunte de que cuando yo digo que es una carta que figura como los Efesios, creo que ya expliqué en algún momento que en los textos más antiguos que se conservan de esta carta, y esta es de las que se conservan más antiguos. Claro, textos, cuando hablamos de originales, 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 no se conserva de ningún libro del Nuevo Testamento. Pero lo que sí se conservan son copias más antiguas. Entonces, lo que llamamos originales es la copia más antigua que conocemos. Luego, si en esa copia viene el texto de una manera y luego, no lo sé, 200 años después hay una copia que a ese texto le añade una cosa, pues entendemos que eso es claramente una añadidura de la copia original. Eso es lo que pasa con esta carta. Pero esto tiene una importancia relativa, porque esta carta es, qué términos emplear, porque todos me quedan cortos, pero algo extraordinario dentro de lo extraordinario que es la revelación de Dios. Y que además, si hay una carta que vale para todas las iglesias, para todos los tiempos y para todos los momentos, con las grandes composiciones documentales que tenemos en el Nuevo Testamento, pues esta está en primera línea, y en algunos aspectos la colocaríamos en primer lugar. Eso no quiere decir que esta carta sea más importante, qué sé yo, que la epístola de Judas, en el sentido de la revelación de Dios, sino que aquí, si queremos buscar el sentido profundo de lo que es la salvación, ¿no?, y todo el plan de Dios para la salvación, que afecta no solamente a los seres humanos, sino a toda la creación de Dios, pues este documento es fundamentalísimo y clarísimo al respecto, y profundísimo. Para los que tengan interés, y esto al margen de cualquier sospecha de propaganda, porque el libro está agotado, yo dediqué varios años, primero a estudiarla y luego después a escribir el libro, que es un comentario de esta carta. Creo que podría merecer la pena consultarlo, aunque después uno disienta de lo que se expone allí, ningún autor debiera de traumatizarse o de parecerle mal o de enfadarse, pues porque alguien lee un comentario que hace y luego la gente, pues hay partes que no comparte o que lo ve de otra manera. Tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros, a respetar el pensamiento, que no es decirle al hermano, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Si lo veo de otra manera, pues le digo, bueno, pues yo no lo veo exactamente así. Y si ese espíritu de comunicación que es necesaria lo practicásemos, que no lo practicamos, ¿eh?, porque generalmente, pues bueno, hay la exposición de un tema y eso está bien. Los apóstoles también funcionaban de esa manera, ¿no?, predicando en las iglesias. Pero yo creo que hubo épocas en la historia, al principio, en el siglo XVI, donde había confrontaciones dialécticas con argumentos de unos y de otros civilizadas o pasadas por, digamos, por una ética cristiana, o sea, de respeto mutuo. Porque el cambiar impresiones sobre la revelación de Dios debiera de resultar siempre enriquecedor. Ahora, lo que no resulta enriquecedor es empezar una discusión con personas que manejan la Biblia o que manejan la Biblia que esa denominación ha traducido a propósito especialmente para defender sus cosas, pues empezar a discutir con alguien que quiere discutir la divinidad del Hijo de Dios, eso no edifica. O sea, hay cosas que no son discutibles en la revelación de Dios, discutibles en el buen sentido, ¿no? Y hay cosas, bueno, que la sabiduría de Dios es multiforme, está en esta carta, se llama los Efesios, y que se expresa de manera multiforme, y que es enriquecedor escuchar a un hermano cómo piensa, cómo... Ayer por la noche estuvimos cenando en casa de unos hermanos muy particulares que todos conocen, ¿no? Y que es, desde hace muchos años que vinimos aquí, pues yo no sé por qué, porque es desde pequeño, yo con la gente de raza gitana siempre me he llevado muy bien y no hago nada especial. Y después de la cena, que ayer sí que nos acostamos tarde, después de la cena, pues empezaron las preguntas, los cambios de... Y merece la pena escuchar a las personas, ¿eh? Porque aparte de no decir barbaridades, ¿no? Como merece la pena escuchar a las personas. Cuando hay buena predisposición y hay un corazón noble en eso, pues a mí me resultó de lo más enriquecedor y estuvimos horas allí, ¿no? Y ya porque mi mujer es siempre la que dice, bueno, ya está bien, tenemos que marcharnos. que ya eran las 12:30 de la... no sé qué hora era, pero habíamos empezado a las 9:15 a estar juntos, ¿no? O a las 9. Bien, dicho esto, vamos a el tema de esta tarde, de la Iglesia, su identidad, que lo vamos a completar con algo que digamos en el día de mañana. Y empezamos con una pregunta que lanzo yo, que en su día pues me la hice a mí mismo y que yo creo que es necesario que nos interroguemos acerca de ella hoy, en el sentido que nuestro hermano decía al principio, de que no está de moda hoy lo de estudiar la Biblia en serio. Pero hay que saber que en la historia de las iglesias en España, durante décadas y décadas y décadas, eso era la preocupación fundamental de las iglesias. Pero bueno, lo que está de moda hoy ya lo saben, ¿para qué se lo voy a decir yo? No está de moda eso. Pero luchar por volver a estudiar la Escritura en serio, sin prejuicios, reconociendo que aún con la mejor voluntad del mundo, si algunas cosas no las hemos aplicado de manera adecuada o nos hemos equivocado en la interpretación de algo, porque hoy tenemos más luz que hace 40 años, que hace 50 años. Es decir, por ponerles un ejemplo claro, cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, se abrió una posibilidad que no existía antes. Y se conocieron cosas desde entonces para acá que no existían antes. Por lo tanto, los hermanos y las hermanas de antes, por muy capacitados que estuviesen, no podían saber que en esas cuevas ahí al lado del Mar Muerto, en Qumran, pues había, por ejemplo, pues digamos, parte del Evangelio de Marcos. No lo podían saber porque estaba sin descubrir. Como sabemos que los esenios fueron coetáneos del Señor Jesucristo, bueno, se fundaron como comunidad antes de que Él naciese, pero cuando Él vivía, vivían. Y cuando vivía Juan el Bautista, que hay muchísimas posibilidades de que los investigadores de la vida de Juan dan casi por cierto que tuvo una relación con los esenios, ¿no? Y que tuvieron sus discrepancias. Pero bueno, esto como no es seguro, seguro, lo decimos de pasada y no pasa nada. Pero lo que está claro es que los esenios eran estudiosos de la Escritura, pero estudiosos, estudiosos muy serios de la Escritura. Y que tenían cosas admirables y extraordinarias, como por ejemplo, pues, vivir en comunidad de bienes, como tener unas instalaciones y unas cosas para aquel tiempo impensables en otras partes del mundo. Eran gente muy inteligente, Eran personas que buscaban el sentido más profundo de la revelación de Dios, sobre todo la de los profetas, pero parece que también se preocuparon de alguna manera qué enseñaba Jesús y sobre todo qué empezaron a escribir sus discípulos, ¿no? Porque tener algunos trozos del Evangelio de Marcos significa interesarse, ¿no?, por lo que los cristianos pensaban, ¿no? Bien, porque ese es un evangelio además importante, probablemente casi seguro por ser el primero de los evangelios que se escribió, que no quiere decir el primer documento del Nuevo Testamento, ¿eh? Se escribieron muchos antes. Los evangelios son documentos tardíos, son de los últimos documentos escritos, y seguramente hay una razón no solo histórica, sino vamos a decir en este sentido profética, porque Dios permitió que los evangelios se escribiesen los últimos. Porque las cartas de Pablo en algunas iglesias había problemas, creaban problemas, había criterios distintos, había disensiones. No todo lo que escribían los escritores del Nuevo Testamento estaba todo el mundo de acuerdo en las iglesias antes de que se formase el canon del Nuevo Testamento. Y los evangelios son como la última palabra, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay diferencias de esto, del otro. Había diferencias de muchos temas, por ejemplo, de temas escatológicos, de cosas que tendrían que pasar. Pues los evangelios, ¿qué hacen? Es traernos lo que sobre esos temas que se discutían no pensaba Pablo o Pedro o Marcos o Lucas o Mateo, sino lo que el Señor Jesucristo enseñó y pensaba sobre esos temas. Es como decir, bueno, si tenemos diferencias y problemas, vamos a ver si esas diferencias y problemas las superamos cuando podamos escuchar lo que el maestro dijo sobre esto y lo que el maestro enseñó. Yo creo que en ese sentido yo no puedo menos que ver la mano de Dios, ¿no?, detrás de este aspecto de que los evangelios sean los últimos escritos, y especialmente los de Juan, ¿no?, y lo que se nos dice. Bueno, pues ¿cuándo surgió la iglesia? En el corazón de Dios. Entonces la pregunta, que es como un poco, digamos, que hay que hacer un esfuerzo de abstracción mental. ¿Cuándo surgió la iglesia en el corazón de Dios? Luego explicaré más adelante por qué hago este planteamiento o por qué la pregunta de esta manera. Y también, no solo cuándo surgió la iglesia en el corazón de Dios, sino cuándo se devino, se realizó la iglesia en la historia de los hombres. O sea, una cosa es el momento cuando la iglesia, por así decir, empleó palabras humanas, porque otras no tengo. ¿Cuándo nace? ¿O cuándo surge? Cualquier término siempre es relativo cuando hablamos de algo que es la esencia del principio, que tiene que ver nada menos que con el mismo corazón de Dios. Cuando hablamos del corazón de Dios, hablamos en el sentido de la misma interioridad de Dios. O sea, si la palabra de Dios nos dice que la primera revelación de Dios que tenemos es un nombre, y si ese nombre, que está en el Antiguo Testamento muchas veces, es el nombre Elohim, que es un sustantivo plural, se nos dice que Dios es uno en el que hay varios, pues podemos hablar, haciendo un análisis exegético y una interpretación, podemos hablar del corazón de Dios, pero esto es una metáfora, es una manera de hablar. Pero es que la Biblia habla del corazón de Dios, naturalmente, metafóricamente, no lo podemos imaginar como el corazón de un ser humano. Pues entonces estaríamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza y no adaptándonos a que Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él, ¿no? Bien, o sea, Nosotros no tenemos el derecho de reducir a Dios a las circunstancias de un ser humano, ¿no? Pero sí podemos entender que cuando se habla del corazón de Dios, se está hablando, digamos, de la esencia de lo que ocurrió en la misma interioridad de Dios, ¿no? Ese Dios que se presenta como una persona, pero esa persona es una persona que yo he denominado hace mucho tiempo, esto hay gente que le molesta mucho, lo siento por ella, porque creo que pierden una visión muy importante para poder interpretar las Escrituras desde Génesis a Apocalipsis. Y que este concepto, es verdad que pocas personas a través de la historia del cristianismo lo han manejado, pero hay algunas personas que son maestros difíciles de superar en este sentido, y que fueron además maestros con una dimensión profética muy seria en su tiempo, en su vida, en su testimonio y en su muerte, ¿no? Bueno, ¿cuándo surge la Iglesia en el corazón de Dios? Es estar hablando de un problema, digamos, ontogénico. Esta palabreja se la explico para que podamos seguir. ¿Qué es lo ontogénico? Lo ontogénico hace referencia a la génesis del ser. ¿Eh? A la génesis del ser. Entonces, cuando yo digo, ¿cuándo surge la Iglesia en el corazón de Dios? Estoy planteando el problema de la ontogenia de la Iglesia. O sea, ¿cuándo en ese corazón de Dios, en esa intimidad de Dios, que nosotros no podemos racionalizar, sino solo aceptar por la fe, ¿cuándo surge la Iglesia, la ontogénesis de la Iglesia? Bueno, porque alguien dirá, hombre, pero la Iglesia nació y se formó durante el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo aquí en este mundo, y tenemos pasajes, además de los evangelios, muy claros, ¿no?, sobre este. Eso es verdad. Pero lo que tenemos en el Nuevo Testamento son dos cosas importantes sobre la Iglesia. Tenemos muchas, pero en este sentido que yo estoy hablando esta tarde, dos. Una, ¿cuándo se produce la ontogénesis de la Iglesia en esa interioridad de Dios, en ese consejo de Dios de que habla la Escritura? Y la otra, cuando esa realidad que surge en el propio corazón de Dios se plasma en la historia de los hombres. Son dos momentos distintos. Pero hay un primer momento y hay un segundo momento, ¿no? Es decir, cuando ocurre el acto soteriológico de Cristo. Recuerdan que un día de estos dijimos, el término griego soteria significa salvación. ¿Cuándo ocurre el acto salvífico de Cristo? Pues en un momento de la historia humana. En un momento de la historia humana, que es un momento que hay documentos históricos que se sabe, con algunos años de posible diferencia, 4 años más, 4 años menos, pero eso lo sabemos, ¿no? Por escritos de la Biblia y por escritos de escritores, por ejemplo, historiadores importantes como Flavio Josefo, que era judío y que además lideró uno de los grandes levantamientos contra el Imperio Romano, aunque de alguna manera fue protegido por el Imperio Romano, y lo levantó en Galilea, como no podía ser menos, ¿no? Pero él habla mucho de Juan el Bautista y lo ubica en el tiempo, en el espacio, en la historia, etc. Y de Jesús prácticamente nada. ¿Por qué? Hombre, porque si él participaba, que participaba de la idea de que Jesús era un impostor y era un falso Mesías, pues, digamos, dice, de aquello que es falso, pues no hagamos propaganda, ¿no? Sin embargo, a Juan el Bautista le respetaba mucho, Flavio Josefo, y todo el pueblo consideraba que Juan era un profeta de Dios. También llegó un momento que la gente consideraba que Jesús era un profeta de Dios, ¿no? Pero Juan el Bautista encajaba dentro de la concepción judía del Mesías en la mente de Flavio Josefo mejor que Jesús de Nazaret, porque Juan el Bautista no predicó el Sermón del Monte, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay libros aquí en la Escritura que nos dicen cuándo se produjo esa ontogénesis de la Iglesia, ¿no? Igual que el Señor Jesucristo, su muerte vicaria ocurrió en una época determinada, con unos personajes históricos determinados que vivían y participaron en esto, pero el sacrificio salvífico de Cristo en el corazón de Dios es anterior a la historia. Y ahí es a donde vamos, ¿eh? Ahí es a donde vamos. No es que lo que vamos teniendo esta tarde sea meramente teórico y no tenga una aplicación en nuestra vida, que la tiene si queremos, ¿eh? Es decir, porque estamos metiéndonos con un tema tan importante como aquello que el autor de los Hebreos definió como una salvación tan grande, ¿no? Estamos intentando acercarnos a esa grandeza de la salvación y a esa dimensión de la salvación, ¿no? Bueno, pues la Biblia enseña una cosa que no hay tiempo de explicar, pero que hay textos, digamos, que recibidos por la fe, porque por la vía de la razón intentar explicar las realidades más profundas de Dios por la vía de nuestra razón humana, esto no es posible, ¿eh? Ni para nosotros, ni para personajes como el apóstol Pablo. Entonces ven los capítulos que él dedica en Romanos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, a problemas muy profundos de la salvación y que tienen que ver con la predestinación, etcétera, etcétera, y que llegó un momento que él dice que ya no puede ir más allá, pensando y razonando, ¿eh? Pues bueno, esto es lo que pasa cuando se estudia honestamente la palabra de Dios, que llega un momento que dice, bueno, más allá de aquí no puedo ir, pero lo que aquí dice, sin ningún esfuerzo, ni racionalización ninguna, yo en mi corazón lo tengo claro, lo acepto, y esto es así. Pues la Iglesia es una realidad desde ese corazón de Dios precósmica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Iglesia, desde el corazón de Dios, es anterior a toda la creación. Porque valoramos muy poco la Iglesia, de eso vamos a hablar mañana, ¿eh? Valoramos muy poco la Iglesia, y ahí estamos cometiendo errores todos muy serios, ¿eh? Valoramos cosas y le damos una valoración a cosas que no la tienen y que no nos van a ayudar a crecer ni a edificarnos, que a la larga nos van a traer muchas frustraciones. Y la Iglesia, que es una cosa tan grande, aunque esté formada por pecadores como los que estamos aquí, pues ahí no valoramos. Y decimos cosas que no voy a decir hoy, pero mañana las diré, ¿no? Sobre la Iglesia y sobre Dios. Es una realidad precósmica. La Iglesia está formada por personas que han sido regeneradas por el Espíritu de Dios, que han nacido de nuevo y que son miembros del cuerpo de Cristo. Yo creo que esto lo conocemos todo y no hace falta explicarlo más, ¿no? Pues vamos a ver, porque en el capítulo primero de Efesios nos lleva a ese corazón de Dios donde, por así decir, surge, una realidad trascendente y además trascendental como es la Iglesia en ese mismo corazón de Dios. Y en Efesios capítulo primero, verso 3 dice, vamos a leer unos cuantos versos que hablan sobre esta realidad de que la Iglesia es una realidad precósmica. Porque cogemos Génesis 1:1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Con esa frase se nos habla de que Dios es el creador de todas las cosas del cosmos y de todas las realidades, entre ellas la de la Iglesia. Dice Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Digo algo que espero que no les desoriente ni les desanime. Siempre que se encuentra en esta carta y en algún otro sitio lo de lugares en relación a Dios, no es algo que esté en los textos originales. O sea, la lectura hay que hacerla así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo. Es decir, lo de lugares es una añadidura de los traductores que quieren darle como una dimensión espacial, ¿no?, a, entre comillas, el lugar donde Dios está. Y claro, si nos enfrentamos en serio con ese tema, pues tendríamos que recordar ya desde los salmos, desde los profetas, ¿dónde no está Dios? Nosotros no podemos reducir a Dios a un lugar. ¿Dónde no está Dios? Y hay un salmo que profundiza más precioso y dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Y va mencionando el espacio, los mares, la tierra, el cosmos. Porque a cualquier parte que yo vaya, dice en el salmo, allí estás tú, ¿no? Hablamos de ese Dios al que nadie vio jamás en esa dimensión, y que solo será revelado en la segunda venida, o epifanía, o aparición, o manifestación del Señor Jesucristo, como se enseña en Timoteo, en el capítulo 6, ¿no?, de Timoteo. Entonces, ¿dónde nos bendijo Dios? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales en Cristo, en esa dimensión de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Somos la Iglesia, y escogidos en Cristo antes de que el mundo existiera. Por lo tanto, nosotros que constituimos la Iglesia, pues resulta que nuestra realidad desde el corazón de Dios es precósmica. Antes de que Dios crea el mundo, la Iglesia ya era una realidad en ese corazón de Dios. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos escogió en amor, por descontado, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, o hijos de su adopción, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esta palabra voluntad habla del beneplácito de Dios, de la buena voluntad de Dios, del deseo de Dios, de la resolución de Dios, de la buena intención de Dios hacia los escogidos, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado. Afectos es un término que, por ejemplo, la versión hispanoamericana traduce nos agració, la versión latinoamericana traduce que gratuitamente ha impartido, y el Nuevo Testamento interlineal que colmó de favores. Pero este término significa alegrarse, regocijarse y estar gozosos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, es la misma palabra de antes, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, de recapitular. O sea, todo el plan de la salvación de Dios está centrado en Cristo. Nada de todo el plan de la salvación se realiza, se deviene, ocurre fuera de la persona de Cristo. Esto es importante. Es decir, que el nacimiento de la Iglesia en ese corazón de Dios es una realidad cristocéntrica. Cristo es el centro de esa realidad. Y no hay nada. O sea, Dios siempre que habló, habló por el Verbo, por su Hijo. Dios siempre que se manifestó, lo hizo de esa manera, ¿no? En Cristo. Y es lo que aquí se nos está enseñando. De reunir o recapitular todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí quiero matizar algo, porque se traduce por dispensación una palabra que los traductores ya debieran de corregir, porque crea equívocos y porque esta palabra ha dado lugar al desarrollo de determinado sistema interpretativo que yo respeto a los que empezaron, a los generadores de ese sistema, pero que no puedo compartir, porque la Biblia enseña cosas que ese sistema enseña, pero también enseña otras cosas que entran en, digamos, en contradicción con ese sistema. El término dispensación en esta carta, que es fundamental, es el término griego economía, que se pronuncia prácticamente como la pronunciamos nosotros en griego, economía. El término es oikonomía en griego, economía. Entonces, ¿de qué nos habla la carta a los Efesios? De todos los recursos económicos de Dios para llevar adelante en Cristo, que es el Hijo de Dios y es Dios, todo ese plan de la salvación. Por lo tanto, la enseñanza fundamental de esta carta es los recursos económicos de Dios para llevar adelante el plan de la salvación y de la redención de todas las cosas. Como diría Colosenses, y la cita en este momento es oportuna, porque Efesios y Colosenses se escriben al mismo tiempo, se mandan por los mismos emisarios y tratan de las mismas cosas, solo que Efesios desarrolla más algunos aspectos y Colosenses otros aspectos. Por ejemplo, Colosenses nos dice que no hay ninguna realidad que no haya dimanado de Cristo, del Hijo de Dios. Vamos a leer en Colosenses, son cartas escritas desde la cárcel, de las dos veces que estuvo en la cárcel, de una de las dos, y en Colosenses dice en el versículo 15, y a lo mejor no nos acordamos, pero el año pasado hablamos de estas cosas, dice en el capítulo 15, Él es la imagen, Él, si ven en el contexto, es el Hijo de Dios, es Cristo, es Jesucristo, Él es la imagen. El término imagen es el término griego eikon, que significa la representación exacta de Dios, la misma realidad de Dios, o sea, Dios en su esencia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, y entre esas cosas que fueron creadas en Él, la Iglesia, antes de que el mundo existiera. ¿Por qué? El Hijo de Dios es preexistente a la creación, a toda la creación, y es preexistente a cualquier realidad, porque el Hijo de Dios, es el Verbo, y es preexistente a cualquier realidad. Esto lo veremos dentro de unos momentos más detallados. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dicho de otra manera, y no hay tiempo ahora de desarrollarlo, En definitiva, sin andar con filosofías que nos compliquen la existencia y nos despisten de la realidad que tenemos que vivir. Venimos de Dios, ¿y a dónde vamos? A Dios. Y no nos compliquemos con disquisiciones y con cosas, porque entonces podemos estar viviendo en esta vida muchos años en contradicciones, en controversias, en cosas que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, a Tito y a otros colaboradores, que no entren en esas cosas. Porque esas cosas no traen más que frustraciones. Y tenemos la revelación de Dios para que nosotros no elucubremos por nuestra cuenta. Si se nos dice que todo viene de Él y que vamos a Él, yo ahí eso, que no puedo razonar con mi inteligencia, ni siquiera con la inteligencia iluminada por el Espíritu de Dios, no lo puedo razonar como se razona en filosofía, o como se razona en ciencia, pero que sí que lo puedo admitir como se admite cuando el Espíritu de Dios vive en el centro de tu personalidad o en tu corazón. Y que lo ves claro cuando no tienes que darle vueltas. Venimos de Dios y vamos a Dios. Eso sí que está clarísimo. Ahí no nos da lugar a nada. Todo fue creado de Él, por medio de Él y para Él. Y vamos a ver, venimos de Dios, lo tenemos en Efesios 1, por la voluntad de Dios, por el beneplácito de Dios, desde antes de que el mundo existiera, desde antes de la creación, y vamos hacia él. Bien, por lo tanto, la Iglesia es una realidad precósmica y el punto siguiente es que la Iglesia es una realidad prehistórica. La Iglesia es una realidad desde el punto de vista del pensamiento y del corazón de Dios antes de que existiese la historia. En esta misma carta a los Efesios creo que hay un ejemplo interesante. Yo recuerdo hace muchos años, y sé que además las personas que decían esto, aparte de que yo las apreciaba mucho, lo decían con la mejor voluntad, y yo creo que durante algunos años, después de convertido, a mí también me parecía que eso que se decía pues debiera de ser así, que parecía que estaba bastante claro. Con el tiempo, cuando vas conociendo más la palabra de Dios, estudiándola más, conociendo el pensamiento también de otras personas que Dios ha utilizado, porque Iglesia no hay más que una, eso yo creo que tenemos que tenerlo claro, y que los dones que Dios da, los da a la Iglesia. Bueno, aparecerán en una iglesia local, en otra iglesia local, decía, pero los dones son para la Iglesia, no son exactamente para una iglesia local nada más. Porque hay gente que piensa que no se puede compartir esos dones con otras iglesias porque esos dones son solo para ellos, ¿no? No, hombre, la Iglesia es una, con expresiones múltiples en diversos lugares, pero una, no hay más que una iglesia. Y no hay más que una esposa de Cristo, que es la iglesia. Y Cristo da dones a la iglesia. No encontraremos en el Nuevo Testamento diciendo que da dones exclusivos a una iglesia local para esa iglesia local, sino dones a la iglesia. Y cuando algunas iglesias dicen, bueno, pues esto no lo podemos hacer, lo otro no lo podemos hacer, porque aquí no tenemos dones de esto, ni del otro, ni tal, bueno, pues a lo mejor están diciendo la verdad de lo que les ocurre a ellos en ese lugar. Pero no lo podemos hacer, ¿no? Porque si nosotros no tenemos lo que entendemos que necesitamos, la iglesia de aquí o de otro sitio o de otra parte puede tenerlo. Y como los dones son para la iglesia, pues son para ejercitarse en cualquier lugar donde la iglesia esté representada. Aquí están representadas varias iglesias locales, pero iglesia no hay más que una. Por tanto, hay una representación de la iglesia, seamos los que seamos. Pero de esa iglesia, una que hay, los que estamos aquí esta noche, que somos creyentes, somos una representación de esa iglesia, ¿no? Por lo tanto, podíamos convertir esto aquí, compartir esto aquí y en China y en Madagascar y en el Perú, porque no hay más que una iglesia. Bien, pues es una realidad prehistórica porque ocurre antes de la historia. Yo recuerdo aquellas cosas que a mí también me parecían que podían ser así, cuando se decía que la relación de Cristo y de la iglesia era semejante a la relación del marido y de la mujer, que lo tenemos en el capítulo 5 de Efesios, pero resulta que lo que enseña el capítulo 5 de Efesios no es que la relación de Cristo y de la iglesia es semejante a la relación del marido y de la mujer, sino todo lo contrario, que la relación del marido y de la mujer es semejante a la relación de Cristo y de la iglesia. Es decir, que lo primario es la relación de Cristo y de la iglesia. La iglesia una realidad precósmica, la iglesia una realidad prehistórica, porque la primera pareja con la que ya se establecen los fundamentos de lo que es el matrimonio desde el punto de vista de Dios, fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Y por consiguiente, lo primario es la relación de Cristo y de la iglesia, que ya en la dimensión de Dios existía antes de que existiese la primera pareja y, vamos a decir, el primer matrimonio humano, para que nos entendamos, ¿no? Y por si esto no quedase claro, voy a leer solamente, no todo este pasaje, que nos llevaría mucho tiempo, sino lo esencial de él en este sentido de que la iglesia es una realidad prehistórica y que existe antes de que exista nada que tenga que una relación de imagen y semejanza con ella. Hablando de la relación del marido y de la mujer, en Efesios 5 se dice, por ejemplo, el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No olvidemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora no hay tiempo para analizar si es verdad eso de que es el cuerpo místico de Cristo o si es el cuerpo de Cristo de verdad. Porque no encontrarán en el Nuevo Testamento nada que apoye que es el cuerpo místico de Cristo. Pero encontrarán por todas partes que es el cuerpo de Cristo de verdad. Ahora, entonces, ¿por qué surgió esto del cuerpo místico de Cristo? Y ahí los protestantes tenemos mucha responsabilidad, porque fueron teólogos protestantes que elaboraron esta idea, aunque se utiliza más en la Iglesia Católica, por ejemplo. Sin embargo, los teólogos católicos o la Iglesia Católica tomó esto de elaboraciones teológicas de teólogos protestantes. O sea, que digamos que fue en medios protestantes que apareció lo de cuerpo místico de Cristo. Yo creo que esto, como otras cosas que hemos ido elaborando, se debe a que si realmente solo somos el cuerpo místico de Cristo, nos quitamos una cantidad de responsabilidades impresionantes. Pero si somos el cuerpo orgánico de Cristo, entonces esas responsabilidades que nos quitamos con lo místico no las podemos quitar y nos compromete. Porque claro, dentro de lo místico ahí podemos evadirnos de cantidad de responsabilidades, pero dentro de lo orgánico no hay manera de evadirse de las responsabilidades. Pero bueno, esto, si algún día Dios lo permite, ya lo veremos en más profundidad. Lo digo solo de pasada porque aquí menciona lo del cuerpo, ¿no? Dice, porque nadie aborreció jamás, hablando del marido, dice, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque de los dos ya no son más dos, dijo el Señor Jesucristo, sino uno. Y además esa unión, si vamos a los últimos textos del capítulo 2 de Génesis, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, quiero que sepan que hombre es Adán, que no llegó todavía a la caída, y que ese nombre de Adán se le puso a dos, a él y a ella, que la caída no se ha dado cuando se rompe esa unión que Dios ha establecido. Y si traducimos el hebreo Adán al griego, encontramos antropos, ser humano. Por lo tanto, podemos leer, dejará al hombre a su padre y a su madre y será a su mujer, y también podemos leer, si tuviésemos la Biblia en griego, dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su marido. Y serán los dos una sola carne. Y para una frase, una sola carne, que nosotros empleamos varias palabras, el hebreo emplea una palabra, el término basar. Serán los dos basar. ¿Qué significa eso? Literalmente, traducida esa palabra al castellano, el yo en su expresión corporal. O sea, es decir, la unión física de los dos, con conciencia de por qué se unen, para qué se unen delante de Dios, es la esencia por excelencia de lo que es el matrimonio delante de Dios, ¿no? Por consiguiente, el cuerpo juega un papel muy importante, ¿eh? El cuerpo juega un papel muy importante en este sentido. Ojo, estoy hablando del cuerpo, no estoy hablando reduciendo eso a la sexualidad, ¿eh?, que tiene su importancia, pero estoy hablando del cuerpo, porque la sexualidad, ya me estoy desviando un poco, pero bueno, como el tema de mañana encaja con el de hoy, la sexualidad no es metafísicamente trascendente. O sea, más allá de esta vida no habrá relaciones sexuales. Los islámicos dirían que eso no es así, ¿no? Pero dirían todo lo contrario, ¿no? Dirían, por fin las relaciones sexuales perfectas, ¿no? ¿Eh? Bueno, y además, a gusto del consumidor, ¿eh?, dirían ellos. Y no les estoy faltando, ¿eh? Es lo que dicen, es lo que creen, es lo que piensan, es lo que tienen en su libro sagrado, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pero la sexualidad, cuando a Jesús le plantean el problema del divorcio de una mujer casada con varios, los saduceos, que siendo los dirigentes espirituales del pueblo, los sacerdotes y el sumo sacerdote, no creían en la resurrección, entonces le plantean el problema de una mujer casada con varios maridos. Y bueno, cuando llega el día de la resurrección, ¿de cuál de estos será la mujer legítima y el marido legítimo? Porque todos legítimamente la tuvieron por mujer. Y el Señor les dice que desconocen las escrituras, que están errando, que en esa dimensión metafísica más allá ni se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, que la sexualidad no es metafísicamente trascendente, pero el cuerpo sí. Y esto es muy importante. El cuerpo sí. El cuerpo, y recordemos el capítulo 6 de 1 Corintios, el cuerpo es para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. El cuerpo es metafísicamente trascendente. Por lo tanto, ni podemos tratar a nuestro cuerpo como a nosotros nos parezca, ¿eh? Es decir, tenemos un cuerpo, y hasta tal punto que se habla de la actitud del creyente, de reverencia, de relación con Dios, de adoración a Dios, de comunicación con Dios, por decirlo de alguna manera bíblica, no peyorativamente, fuera de los contextos bíblicos, no solo se nos dice en el Nuevo Testamento que hay que rendir un culto espiritualmente, anímicamente a Dios, sino que nuestro cuerpo tiene que rendir un culto también a Dios. Y lo dice en el capítulo de Romanos, en uno de los capítulos de Romanos, no voy a decir cuál, ¿no?, para que vayan y lo busquen, al principio de uno de los últimos capítulos de Romanos, que esta, rendir este culto a Dios con nuestro cuerpo, es nuestro culto racional. Por lo tanto, el cuerpo es importante, y aquí estamos hablando de esto. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Lo que viene a continuación, en Reina Valera 60 y en otras traducciones, dice de su carne y de sus huesos. Esta parte no está en los textos más antiguos que se conservan. La lectura que hoy podemos hacer honestamente es porque somos miembros de su cuerpo, y se acabó. Lo de su carne y de sus huesos no está aquí. El sentido lo podemos entender, pero lo que dice el texto es porque somos miembros de su cuerpo. Y ojo, a la relación de Cristo y de la Iglesia y del hombre y de la mujer le aplica la misma fórmula de Génesis 2 del final. Dice, por esto dejará el hombre, en griego ser humano, antropos, podemos leer la mujer también, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y esta unión significa el sentido de dos siendo uno, o sea, enyugados bajo la figura del mismo yugo, ¿no? Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Carne aquí no es esa naturaleza vieja y caída, sino que por el contexto está claro que está hablando de personas. Serán una sola persona. Por tanto, cuando yo hablo de persona colectiva no me estoy inventando nada, está en la escritura. Otra cosa es que los que tienen esa resistencia tan grande sobre este tema, si empezamos a ver las cosas y el concepto de persona como Dios lo desarrolla en la Biblia, muchos esquemas se caen abajo, no resisten. Y entonces resulta que el funcionamiento de la Iglesia y la relación de unos con los otros, varones, mujeres y zeta, cambia. Y si yo me quiero, o quien sea, perpetuar en una situación de hegemonía, de dominio, de ejercicio del poder, y no quiero que me muevan de ahí, pues claro, si acepto el concepto de persona colectiva, ya me están moviendo de muchos sitios. Pero claro, si Dios crea dos y les pone un nombre, pues esto no lo podemos borrar de la Biblia. Si luego por la entrada del pecado se desestructura, pero luego después en Cristo se nos dice que lo que se desestructuró se vuelve a unir y que en Cristo no hay varón ni mujer, que va más allá de lo de Génesis, ¿eh? Porque en Génesis se habla de varón y de varona. Palabra varón, is, en hebreo, la transliteración y pronunciación. Y la palabra varona, isa, masculino y femenino de la misma realidad. De una persona que se llamaba Adán, el hombre. Traducido al griego, de una persona que se llamaba antropos, el hombre. Y estaba formada por un varón, y hay palabras griegas para describir varón, y una mujer, una varona, que hay palabras griegas para describir a una mujer. Además las hay para describir a un varón que está soltero, para describir a una mujer que está soltera o que están casados, que no son igual. Y hay el término antropos. La antropología no estudia solo a los varones, la antropología estudia a los seres humanos. Y si estudiase solo a los varones, tendría poco valor. Es decir, porque perderíamos probablemente más del 50% de todo lo que pueden aportar los estudios antropológicos. Pero dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y aquí viene una cosa muy interesante y profunda. Grande es este misterio. Claro que es un misterio grande que dos sean uno. ¿Y esto es imposible? No. Lo que es imposible se da por la dureza de nuestro corazón. Cuando se presenta el tema del divorcio, pues surge el hecho de decir, eso no es posible que se consiga, cuando el Señor Jesucristo recurre precisamente a estos textos, ¿no? Dice, y entonces Moisés, ¿por qué nos concedió dar carta de divorcio y repudiarla? Porque había sociedades, que no era precisamente la sociedad israelita, donde la mujer podía divorciarse del hombre. Pero en Israel solo el hombre podía divorciarse de una mujer. Y Moisés legisla no porque él piense que eso es la voluntad de Dios, sino porque los problemas que había de vejación de las mujeres abandonadas, aquí te cojo y ahí te quedas, sin recursos y sin nada, la primera legislación, y a ver si las feministas alguna vez se enteran de esto, porque dicen que la Biblia es muy machista, y yo creo que no se han enterado todavía, quizá las feministas dentro del cristianismo ya hablaríamos de otra cosa, ¿no? Porque algunas son muy listas, muy estudiosas y profundizan cosas. Pero las feministas fuera del cristianismo, la Biblia de entrada es machista y no sé qué, ¿no? Y empiezan porque en Génesis ya no hay machismo de ese tipo. Pero es que cuando Moisés legisla, es la primera legislación prácticamente que se hace en la historia de la humanidad en defensa de los derechos de la mujer. ¿Cómo se puede decir que un personaje como Moisés, que vivió hace tanto tiempo, ya legislaba en defensa de la mujer? La legislación se hace no para defender al marido, sino para defender a la mujer, que la podía dejar por cualquier causa. Y es lo que le presentan al Señor Jesús. ¿Es legítimo, es válido repudiar a la mujer por cualquier causa? Dice, ¿qué os dijo Moisés? Porque él ya sabía por dónde iba. Moisés permitió la carta de divorcio y repudiarla por la dureza de vuestros corazones, pero al principio no fue así, y les lleva al principio de la voluntad de Dios, que no la había cambiado Dios. Moisés legisla para proteger al más débil en aquella situación, dado lo que estaba pasando, que se podía dejar a la mujer por cosas increíbles, cosas increíbles como que no te gustaba y ahora te gustaba más otra. Cosas increíbles como que resulta que se le había quemado la comida a la hora de hacer una comida. Había dos posturas en la época del Señor Cristo y dos escuelas muy importantes. Una de ellas era abierta, más liberal, y otra más cerrada. Y la más cerrada es la que decía que por cualquier causa se podía repudiar a la mujer. Y la más abierta decía que solo se podía repudiar a la mujer en un caso demostrado, flagrante y claro de adulterio, cuando por el adulterio rompía ella el matrimonio. Y a eso no hubiese dicho el Señor Jesucristo nada, porque también lo enseñó él, ¿no? En ese sentido. Y además en el Sermón del Monte, nada menos. Entonces, cuando dice que grande es este misterio, más yo hablo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. O sea, que lo de ser uno, se refiere en principio a Cristo y a la Iglesia. Por lo tanto, lo que viene después en relación al hombre y a la mujer es posterior a la realidad de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia es una realidad prehistórica. Bien, la Iglesia es también una realidad preantropológica. Quiere decir, la Iglesia es una realidad antes de que el hombre sea creado. Ahora, a imagen de quién ha sido creado el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Antes de que existiese el hombre, existe la Iglesia. En Romanos 5 y el versículo 14 tenemos un texto muy aleccionador al respecto, que dice, está hablando de la entrada del pecado en el mundo, de la muerte, etcétera, y en el 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El término figura es el término griego tipo, el cual es tipo del que había de venir. Si Adán, y pensemos en Adán antes de la caída, Adán, varón y varona, Adán, porque después de la caída, esa comunión estrecha y esa igualdad en la que Dios les creó se tergiversó, Y a la mujer se le dijo, tu voluntad será sujeta a tu marido, ¿no? Se enseñoreará de ti. Y algunos hasta el día de hoy entienden que ese señorío hay que ejercerlo porque lo dice la Biblia. Cuando eso es una consecuencia del pecado, es contraria a la voluntad de Dios. Si el Señor Jesucristo les pudiese decir, les diría, al principio no fue así. Y en Cristo no volvemos al principio, vamos más allá del principio. Vamos al mismo corazón de Dios cuando nace la Iglesia y cuando nace todo lo que va a nacer, ¿no? Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que este Adán es tipo del que había de venir. Y el que había de venir es Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo se define él? Que es lo que creo que tenemos que tener aquí en la mente. Él se define siempre como el Hijo del Hombre. Era tipo del que había de venir. Cuando una persona es tipo de otra que va a venir, pues resulta que si es tipo del que va a venir, el que va a venir necesariamente, no puede ser de otra manera, tiene que ser el prototipo de aquel que es tipo de él. Si no, no es. Es decir, no puede ser Adán tipo de Cristo si Cristo no era prototipo de Adán. Eres tipo del que es el primero, del prototipo. Y en la dimensión de Dios, y no vamos a echar mucho tiempo para esto, en la dimensión de Dios, el Hijo del Hombre es Dios. El Hijo del Hombre es Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice, el Padre y yo somos uno, y uno es neutro, somos uno, uno. Claro, cogen piedras y le quieren apedrear para matarle. Está en un relato del Evangelio de Juan. Y él dice, vamos a ver, ¿por cuál de las buenas obras que he hecho entre vosotros me queréis apedrear? Dice, no, no, por buenas obras que has hecho entre nosotros no te queremos apedrear, sino porque tú, siendo un hombre, acabas de decir que eres Dios. O sea, no eran tontos, conocían las Escrituras, sabían lo que decía. Sabían que cuando él dice que el Padre y yo somos uno, está diciendo que él es Dios. Y cuando él habla del Hijo del Hombre, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese juicio que le hacen, digamos fraudulento, legalmente hablando, porque podían juzgarlo a unas horas que la ley marcaba, y podían juzgarlo con razón o sin razón, pero legalmente, pero le juzgan ilegalmente. No le pueden condenar, a pesar de que buscan testigos falsos que dicen cosas, no les va cuadrando para condenarle, hasta que él habla de sí mismo como el Hijo del Hombre que vendrán las nubes de Dios. Y cuando dice eso, se acabó, se rasgan las vestiduras, dicen, basta, reo de muerte. Eso es lo que queríamos oír que dijeses. Y entonces ya de ahí deciden esperar a que lleguen las 6 de la mañana, más o menos, para ir a Poncio Pilato a pedir que lo sentencie a muerte y que lo crucifique, ¿no? Bien, pues el Hijo del Hombre es preexistente a Adán, por lo tanto, está claro que la Iglesia es una realidad preantropológica porque el Hijo del Hombre existe desde el principio. Y vamos a ver qué significa eso del principio. Dice Juan 1:1, algo más que conocido, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora, el término en el principio, o el término principio, no se corresponde a un concepto cronológico. En el Nuevo Testamento, para tiempo, se emplean varias palabras. Una es el término cronos, de lo que viene cronómetro. Los aparatos que hemos hecho nosotros para medir el tiempo. Pero bueno, ya saben que la medición del tiempo ni es exacta, ni es matemática, ni es válida en sí misma, ni desde el punto de vista matemático ni físico. El tiempo es relativo para los seres humanos. Siempre es relativo. Pero se emplea Cronos. Bueno, pues este principio no es Cronos. Se emplea luego un concepto de tiempo en el Nuevo Testamento muy importante. Cronos se emplea para el tiempo histórico, lo que es nuestra historia. Cuando dice en Gálatas, llegado el cumplimiento del tiempo, que se va a producir la encarnación, entonces ahí se emplea Cronos. Porque la encarnación del Hijo de Dios fue en un momento determinado de la historia de los hombres. Momento en el que iba a coincidir la línea de la salvación de Dios desde antes con la línea, digamos, de la historia humana. Y en el momento que esa línea de la salvación de Dios se inserta en la línea de la historia humana, es para cambiar la historia y para superar la historia y para superar el tiempo con el que marcamos también la historia, pero no para salirnos del tiempo, porque hay otros conceptos de tiempo. En el Nuevo Testamento se emplea el término kairos, que no es tiempo cronológico. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice aún no he llegado a mi tiempo, no está hablando de tiempo cronológico. La palabra kairos significa momento oportuno. Son aquellos momentos oportunos que Dios, dentro de la línea cronológica del tiempo histórico, escoge para manifestarse o realizar el plan de la salvación conforme a su beneplácito, como dice Efesios, o conforme a su voluntad. Cuando el Señor Jesucristo dice, ahora ha llegado mi hora, no está hablando de una hora del día, de las 7 de la tarde ni de las 3 de la mañana. Está hablando de que en el reloj de Dios, que no es como el nuestro, ¿no?, pues ha llegado esa hora. Pero en el Nuevo Testamento hay un concepto kairótico del tiempo, no cronológico, pero hay otro concepto del tiempo muy importante, que se expresa por un término aion, con el que se expresa los siglos de los siglos. Aiones de los aiones, que ni es un concepto cronológico ni es un concepto kairótico. Es un concepto que tiene que ver como algo semejante a la vivencia del tiempo indefinido. Algo que no se termina, ¿no? Algo que no se termina. Pero ni siquiera, desde mi punto de vista, y ustedes pueden luego tomar la opción que les parezca mejor, ni siquiera el término en el principio ni es un concepto cronológico, ni es kairótico, ni siquiera iónico, porque este concepto en el principio es un concepto puramente ontológico, es decir, de la génesis del ser, ontológico. Bueno, son palabrejas que a lo mejor pues les parecen extrañas, pero si nunca empezamos a utilizarlas, pues no podemos caminar ni avanzar en algunas cosas. Y estas cosas, yo tengo la experiencia a lo largo de mi vida de que personas muy sencillas y con estudios muy elementales, y algunas siquiera sin saber leer y escribir, cuando hay un corazón dispuesto, terminan por entender estas cosas. Y sin embargo otros, con muchos estudios, no lo entienden. Y no lo pueden entender. Bien, pues un concepto ontológico quiere decir que la génesis del ser, con mayúscula, que es Dios para los filósofos, pero que teológicamente pues estamos hablando de Elohim, estamos hablando de Yahvé, estamos hablando del que siempre dijo y repitió tantas veces en su ministerio, ego eimi, yo soy. ¿Cuántas veces repitió el Señor Jesucristo, yo soy? Yo soy antes que Abraham, yo soy antes que Moisés, yo soy antes que... yo soy. El yo soy es el que se revela a Moisés cuando Moisés dice, muy bien, voy al pueblo de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha mandado a vosotros. Y cuando me pregunten por tu nombre, ¿qué les digo? O sea, ¿cómo te llamas? O sea, ¿qué nombre les doy? Dice, tú les dirás, yo soy, me envía a vosotros. y ellos van a entenderlo, y lo entendieron. Es decir, que este principio es la esencia de la pura esencia de Dios, el yo soy, pero el ser con mayúscula, del que nacen y dimanan todas las realidades habidas y por haber. Por lo tanto, está claro que este, que es anterior al tiempo y anterior al espacio, llega un momento que se hace ser humano. Y en el verso 14 del capítulo primero de Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho. Este verbo que se traduce aquí por hacer, es un verbo que significa llegar a ser, hacerse, volverse y tornarse. Es decir, la encarnación fue un proceso, no fue un fiat, no fue decir la encarnación, ya está. No, fue un proceso que tenemos descrito en la Escritura, especialmente en el Evangelio de Lucas. Y cuando se hace carne, aquí carne por todo el contexto no es el hombre caído, sino está diciéndonos que se hace ser humano, que Dios se humaniza, que se produce una antropologización de Dios. Antropos es el ser humano, que se hace carne, que se hace ser humano. Y como este que se hace ser humano es anterior a la realidad histórica de la Iglesia, pues la realidad de la Iglesia es preantropológica, es antes de que Dios cree al primer varón y a la primera mujer. Y que este hijo del hombre era persistente, Adán, está en Daniel 7, versos 13 y 14 especialmente, está en Ezequiel 1, 26, está en todos aquellos momentos en que la Biblia habla de la gloria de Dios. Cuando Moisés tiene una visión de la gloria de Dios, y algunos más que estaban cerca de él, cuando Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios, cuando Daniel tiene una visión de la gloria de Dios, cuando Juan en la isla de Patmos tiene una visión de la gloria de Dios, en lo que ven, que es como ver, y las palabras aquí se quedan muy cortas para expresar la realidad, es como ver un paisaje desde puntos de vista diferentes. Entonces yo lo veo desde un punto de vista y digo, oye, mira, por allí hay un río, ¿no? Y lo veo desde otro punto de vista y digo, ah, pues allí detrás de aquellos árboles hay unas rocas, ¿no? Y según desde donde lo vea, aunque sea el mismo paisaje, me salen cosas que, por ejemplo, pues en una fotografía salen y en otra no salen, pero estamos en el mismo paisaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gloria de Dios que ve Moisés, la gloria de Dios que ve Daniel, la gloria de Dios que ve Ezequiel, la gloria de Dios que ve Juan, es la misma gloria de Dios. Y lo que le define como la gloria de Dios está en Colosenses. Colosenses nos dice que la gloria de Dios es Cristo. ¿Qué es lo que ven ellos? En el centro de esas visiones ven todos lo mismo, uno como el Hijo del Hombre. Eso es lo que define la gloria de Dios. Como este Hijo del Hombre es persistente a la creación de Adán, es claro que la Iglesia es una realidad preantropológica de manera clara. Bien, como ya pasó el tiempo, mañana continuaremos un poco, y lo que queda sería desarrollarlo de manera precipitada, y yo creo que merece la pena dedicarle un poco más de atención que precipitarlo. Solo anuncio lo que nos queda por ver. La Iglesia, en la revelación de Dios, es una realidad precristiana. Existe antes de que Jesús de Nazaret exista, por todo lo que llevamos dicho hasta ahora, porque esto parece como somos cristianos y la Iglesia es una realidad precristiana. Sí, la Iglesia es una realidad precristiana, es una realidad antes de Jesús de Nazaret. Y sin embargo, la Iglesia es una realidad histórica. Y aquí ya entra Jesús de Nazaret en esa realidad. Y nos queda por ver también que la Iglesia es una realidad metahistórica, que va más allá de la historia, que trasciende la historia, ¿no? Y no solamente la trasciende hacia adelante, sino también la trasciende hacia atrás, porque es antes de la historia. Y finalmente, la Iglesia es una realidad divina. Bueno, vamos a dejarlo aquí esta noche para no precipitar estos conceptos. Mañana intentamos dedicar un poco de tiempo a esto para no robar el tiempo de mañana, que espero que lo podremos conjugar. Y como siempre, como todas las noches y eso, pues gracias por la atención, por la presencia, que anima, sobre todo, como decía nuestro hermano al principio, ver a los que estamos todos los días, ¿no? Algunos estamos porque no tenemos más remedio que estar. Entonces, tenemos menos mérito, pero los que están porque, si hubiesen querido, no están, ¿no? Pues hay que agradecer esto al Señor. Que el Señor les bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.